Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de 48 años como presunto responsable de 4 delitos de robo con violencia e intimidación en farmacias y sucursales bancarias en el distrito de Hortaleza. Entraba en los establecimientos con el rostro cubierto y amenazaba a los empleados con un arma blanca o con una de fuego. Cometía los asaltos cerca de su domicilio para poder ocultarse rápidamente tras los robos. Portavoz de Jefatura Superior de Policía.
Entraba en los establecimientos con el rostro cubierto y amenazaba a los empleados con un arma blanca para posteriormente y con máxima rapidez huir del lugar guareciéndose en su domicilio dada la proximidad de sus asaltos y así evitar ser reconocido o capturado por la policía. Todos sus asaltos los ejecutaba en el mismo barrio donde residía. En el registro de su domicilio se han intervenido una pistola, una navaja, una bufanda tipo braga y unas zapatillas de color rojas que utilizó en todos sus hechos. El detenido acababa de salir de prisión y cumplir una pena de 22 años.
La presidenta regional, Cristina Cifuentes, ha acusado hoy a los grupos parlamentarios de Podemos y del Partido Socialista de bloquear la reforma de Telemadrid con los candidatos que han propuesto para el Consejo de Administración porque cree que no cumplen con los requisitos de la nueva ley. Cámara madrileña, Flor Carazo, buenas tardes.
Buenas tardes. Reproches del portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, José Manuel López, por el rechazo del PP a los nombres propuestos por el PSOE y su partido para estar en el Consejo de Administración de Radio Televisión Madrid. La presidenta regional, Cristina Cifuentes, ha acusado a la formación morada de proponer un candidato sin experiencia directiva. Les escuchamos.
Como no entendemos la razón del bloqueo, lo único que nos queda pensar, y como ya no son de fiar, que no quieren que abramos los cajones y veamos la gestión económica que hay detrás de Telemadrid, que por lo visto no es lo mejor. Nos han engañado una vez más a la ciudadanía y a los grupos parlamentarios. Asuman que esta comunidad ha cambiado políticamente y que Telemadrid tiene que ser un reflejo de ese cambio.
Que ustedes tienen un modelo que además es muy diferente del nuestro. Y que no le gusta nada, porque ¿cómo le va a gustar? Si lo primero que pidió su líder, el señor Pablo Iglesias, para apoyar una coalición de gobierno con el Partido Socialista es controlar la televisión española.
Cifuentes ha asegurado que busca una televisión despolitizada e independiente.
Gracias, Flor. El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas en funciones, Cristóbal Montoro, anuncia la revisión del déficit público de España en 2015, lo que se reduce desde el 5,16% a un 5% en el conjunto de las administraciones españolas. Noelia Ontoria, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Rectificación de la cifra de déficit del 5,16 se queda en el 5 por un cambio de criterio de la Oficina Europea de Estadística, Eurostat, al considerar que 1.600 millones de la enajenación de activos por la asignación del electroradioeléctrico se deben contabilizar. El ministro de Hacienda en funciones se ha mostrado en su comparecencia favorable a una flexibilización del déficit. El portavoz del PSOE, Pedro Saura, ha tenido gruesas palabras para su gestión.
Hay que seguir reduciendo el déficit público, podría ahora añadir, ¿a qué ritmo? Al ritmo que sea compatible con mantener un crecimiento económico creador de empleo en España.
Y no le aguanto que siga siendo ministro de Hacienda porque creo que ha engañado a los españoles y además ha hecho una política fiscal sin la adecuada vergüenza.
El Partido Socialista ha pedido una reunión urgente de presidentes de comunidades autónomas y del Consejo de Política Fiscal y Financiera para analizar el reparto de los objetivos de déficit. Montoro ha anunciado que estudian crear un nuevo modelo de financiación de las comunidades autónomas y también ha anunciado que las comunidades acogidas al Fondo de Liquidez Autonómica tendrán que tener un techo de gasto farmacéutico y cumplir otras condiciones como adherirse al sistema electrónico de facturas.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo están las carreteras de GT Anselmo Mancebo? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. En estos momentos no hay problemas importantes para circular por las carreteras de la Comunidad de Madrid. Insistimos, afortunadamente hasta ahora en todas las vías se está circulando sin ningún problema.
¿Y cómo están las calles de la ciudad? Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tenemos que destacar a esta hora problemas en la M30 a consecuencia de un accidente a la altura de Méndez Álvaro, pasado Méndez Álvaro, a la altura del Planetario, en sentido Legazpi, se estrecha la calzada. Hay retenciones, por lo tanto es un punto del M30 a evitar en la medida de lo posible. Para ello pueden utilizar, por ejemplo, la alternativa de Doctor Esquerdo, Pedro Boch, e incorporarse por esa zona es una buena alternativa desde el centro de la ciudad, o si no, una más lejana, la M40. En el resto de la M30 se circula sin problemas. Para los conductores que se muevan por el centro, deben tener en cuenta obras que se realizan en el lateral del Paseo de Recoletos en sentido Colón.
Y en la bolsa buscamos la evolución. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Evolución negativa. El IBEX 35 incrementa de forma clara las caídas que registra desde las 10 de la mañana. 0,87% de retroceso, 8.325 puntos, y el sector bancario siendo el más castigado. El Sabadell se deja un 2,80%, Bankia un 2,75%, CaixaBank un 2,20%, y entre los grandes el BBVA es el que peor lo hace, con una caída cercana al 2%. Pocos valores logran aguantar en positivo. Destacan Grifols y Acciona, con subidas cercanas al 1%. La prima de riesgo continúa subiendo, alcanza ahora mismo los 144 puntos básicos y el euro se cambia al borde del nivel del dólar con 14 centavos.
Así terminamos este resumen de noticias. Más a la una en punto de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 12 en punto del mediodía. Seguimos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid, y seguimos, no nos hemos quitado el guardapolvo este. Yo, a mí me gusta, ya sé que no hace falta porque en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid
está todo,
hay de todo menos polvo.
¿Sí?
Pero a mí me gusta esto de ponerme mi batita, mi...
Sí, es una
no
sensación,
sé, ¿verdad?
¿No?
Claro que
allí.
Sí, para seguir investigando algo más y sabiendo algo más sobre esta copia impresa de la Real Cédula de Carlos III relativa a cómo se deben realizar los edictos, índices prohibitivos y expurgos, qué bonita palabra, expurgos, de libros por el Tribunal de la Inquisición.
Efectivamente, fíjate, parece que metían mano quizá más de lo que tenían que meter, y ya se encargó este monarca, sí, de ir cortando un poquito.
Ajá.
Así es que vemos cómo, bueno, pues se metían en los textos primero, en las ilustraciones después, y descubrimos ese documento del propio monarca, donde va diciendo un poco las maneras en que tendría
lo que hay que hacerlo, y que es en lo que estábamos con Nieves Sobrino, que recuerdo que es la directora del Archivo Regional. Nieves, sigues ahí, ¿verdad?
Sigo aquí, sí.
Perfecto. Bueno, pues retomemos. ¿Dónde lo habíamos dejado?
Pues lo habíamos dejado empezando a ver el documento y empezando a ver un poquito las cláusulas concretas de lo que nos va contando.
Pues vamos a ello.
Bueno, lo primero que el documento y el monarca nos dice es que el propio rey tiene un deseo, y es que se proceda en este tema con claridad y con orden, porque Carlos III lo que quiere ante todo es evitar críticas en la condena y el expurgo de libros. Esto es importante porque, como ya hemos comentado hace unos minutos, en este momento ya eran muchas las voces que se alzaban contra la Inquisición y muchas las personas y personajes influyentes de la corte que veían con clarividencia que la Inquisición tenía que desaparecer, o al menos tenía que dejar de tener el poder que había tenido hasta ese momento. A continuación, el documento lo que nos dice es que antes de prohibir una obra, sea totalmente o sea parcialmente, el Tribunal de la Inquisición tiene que oír a sus autores, es decir, el monarca les da el derecho a defenderse para que un autor pueda explicar ante ese tribunal, ante los censores eclesiásticos, por qué ha escrito ese libro o por qué ha escrito un determinado pasaje de esa manera. ¿Qué pasa en el caso de que los autores hayan fallecido,
claro,
o no sean españoles, sean extranjeros? Pues en ese caso había que nombrar un defensor que hiciera esa defensa de las obras. Tenía que ser una persona pública, de conocida ciencia, dice el documento, es decir, experimentada, con sabiduría, con formación, que actuara con equidad y sobre todo que se ajustara a una bula que había dado el Papa Benedicto XIV sobre este tema. No podía salirse de las directrices que marcaba esa bula, y esa bula es importante porque marcaba que los límites de las prohibiciones se tenían que circunscribir a temas religiosos, a temas de la religión, no a temas éticos, ni morales, ni personales.
O sea, era como buscar un representante de ese autor que no estaba, pero de qué manera sabía que hacerlo.
Exactamente, y que esa persona, ese representante, pudiera defender la obra como si se tratara de una obra suya, como si la hubiera escrito él mismo. Por lo tanto, lo primero, el derecho a la defensa, que yo creo que es tremendamente importante. Segundo, el documento dice que durante el tiempo que los libros se vayan a calificar, no se embarazará el curso de estos libros. Curiosa palabra, a mí me ha llamado muchísimo la atención porque normalmente embarazo siempre lo asociamos, bueno, pues al periodo de gestación de un bebé. En este caso significa que no se va a dificultar o a impedir que los libros se puedan imprimir y se puedan vender, pueda haber circulación de libros en el tiempo en el que la Inquisición los está calificando, con lo cual también es una apertura importante. Hasta ahora un libro no podía salir, no podía imprimirse hasta que la Inquisición hubiera dado su veredicto. El rey lo que dice es, no, vamos a permitir que los libros circulen mientras la Inquisición los califica. ¿Que luego hay que hacer algo con ellos? Bueno, pues los hacemos o incluso los retiramos si es necesario, pero mientras tanto vayamos más a lo positivo que a lo negativo. Importante, ya lo hemos comentado, el expurgo no tiene o la prohibición no tiene por qué afectar a todo el libro, sino solamente a una parte de él. Y en este caso, la Real Cédula es muy clara. La eliminación de los pasajes que se prohíban la podrá hacer el propio autor, con lo cual el autor tiene la posibilidad de reescribir el libro de alguna manera y de dar sentido a aquellas partes que se van a ver afectadas por el expurgo.
Claro, estaba pensando que a este respecto también les vendría muy bien, porque ya no se notarían tantos esos cortes, ¿no? Claro, esos cortapega que pegaban.
Claro, de la otra manera, cuando tú haces un cortapega, muchas veces nos pasa a nosotros con cosas que hacemos en el ordenador, los documentos pierden sentido. Pero si el autor podía reescribirlo, podía enlazar el último párrafo permitido con el siguiente, y entonces ya la lectura pues tenía sentido y era mucho más fácil para el lector. Importante también, hay que evitar cortapisas injustificadas. No se pueden hacer prohibiciones por pasiones personales o por fines particulares, sino que tiene que haber una razón, y la razón, como hemos dicho, tiene que ser estrictamente religiosa. Se limita muchísimo el terreno en el que la Inquisición puede actuar. Y sobre todo yo creo que estas dos cosas que vamos a comentar ahora para mí son las más importantes. El rey establece controles para evitar actuaciones arbitrarias del Santo Oficio. Entonces, primera medida que toma: las relaciones de libros que se vean afectados por prohibiciones tienen que ser conocidas previamente por el monarca. El rey tiene que dar su conformidad, tiene que supervisar esa relación de libros y tiene la última palabra a la hora de decir de acuerdo, adelante, o no, mira, yo creo que este libro vamos a sacarlo de las prohibiciones porque yo entiendo, aconsejado por mis asesores, que se puede leer. Este es un golpe importante a la Inquisición, que se ve además confirmado con el siguiente: ningún documento que provenga de la Corte de Roma, es decir, del Papa, relativo a la Inquisición, se puede ejecutar en el país sin que lo sepa el monarca, sin que Carlos III lo sepa y sin que el Consejo de Estado dé su visto bueno. Y aquí el documento además es tajante: es un requisito preliminar e indispensable. Os podéis imaginar que esto supone un avance importante con respecto a los dos siglos que llevaba ya existiendo la Inquisición. Nada se puede ejecutar sin que el rey y el Consejo de Estado dé el visto bueno. Con todo esto, ¿qué es lo que va pasando? Pues se le va restando poquito a poco autonomía a esta institución que tanto poder tenía. El rey además insiste mucho en el documento en que se le tiene que dar la máxima difusión, que se tiene que dar a conocer a todas las instituciones civiles y eclesiásticas, y sobre todo dice el propio documento que la copia impresa tiene que tener el mismo valor, la misma fe y el mismo crédito que si fuera el documento original firmado por él.
Y por curiosidad, Nieves, ¿cómo es esa copia impresa que tenéis vosotros a nivel de, pues no sé, de escrituras?
Muy sencilla, es muy, muy sencilla. Comienza, arriba en la primera hoja, en la parte superior, hay una pequeña cruz, algo que era, bastante normal en aquella época. Después, en una letra más o menos parecida a lo que nosotros hoy conocemos como letra cursiva, viene el título del documento: Real Cédula de Su Majestad y Señores de Consejo, explicando un poquito el contenido. Y luego ya a continuación, en una letra normal de imprenta, empieza ya a desarrollarse todo el documento, que tiene 2 folios de extensión aproximadamente.
Bueno, pues desde luego que es un documento que supone un paso muy importante para los libros y los autores que llegarían después.
Efectivamente, fue un avance enorme y sobre todo fue uno de los primeros pasos que se dieron para ir debilitando todo el poder que tenía esta institución tan influyente en aquel momento y que propició que, bueno, que unos años más tarde finalmente desapareciera.
Bueno, el rey Carlos III, oye, que puso ahí su grano de arena, no digo granito, digo grano, una cosa importante, efectivamente, para que hubiese más libertad en este país en el siglo XVIII, estamos hablando. Pero fíjate, era un rey moderno dentro de lo suyo, ¿no?
El rey Carlos III fue una persona muy avanzada. Por supuesto, como todo el mundo, tiene errores y tiene cosas menos acertadas, pero en general podemos decir que su reinado supuso un antes y un después. Fue un hombre muy formado, fue un hombre ilustrado, fue un hombre, bueno, que se interesó mucho por el porvenir y por el desarrollo del país y que realmente tomó muchísimas medidas en ese sentido. Y en el caso concreto de Madrid, ya sabéis que se le conoce como el mejor alcalde de la ciudad.
Sí, cierto.
Por todas las reformas que hizo de saneamiento, de infraestructuras, de construcciones que todavía hoy en día perduran. En fin, fue un hombre muy avanzado y un hombre que, bueno, que gracias a él tenemos muchas de las cosas que tenemos. Y bueno, he escogido este documento porque, como muy bien habéis dicho, se cumple este año el 300 aniversario de su nacimiento y era una forma de, bueno, pues hacerle un pequeño homenaje desde el archivo regional.
Bueno, pues gracias a Carlos III, Madrid mejoró, y gracias a Nieves Sobrino conocemos más de Carlos III.
Nuestro conocimiento
que siempre es muy interesante,
también.
Claro que sí. Nieves, que tú vas a seguir ahí, de momento, ahí quieta todo. ¿Hasta qué hora está abierto el archivo, por cierto?
Bueno, el archivo está abierto de lunes a jueves hasta las 9 de la noche, ininterrumpidamente. No cerramos ni para desayunar, ni para comer, ni para merendar. Es decir, que podéis venir cuando queráis durante estas 12 horas. Y los viernes estamos desde las 9 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde.
Pues lo que decimos, que al final el que va termina echando el día.
Exactamente.
Es un vicio esto de los papeles.
Claro, un horario comodísimo porque así todo el mundo, a una hora u otra, puede acercarse hasta ahí y ver in situ documentos tan interesantes como el que hoy nos ha traído Nieves Sobrino. Nieves, la semana que viene más.
Más, otro más.
Venga, hasta el próximo.
Un beso muy fuerte.
Hasta
luego.
La semana que viene, adiós.
Hasta luego.
María José, a buscar con Nieves más documentos para luego contarlo. ¿De acuerdo?
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Peletazo es la locura. Es el restaurante más cañero en la celebración de despedidas de soltero y soltera en Madrid. Y como nos gusta que comas bien en una despedida, hemos renovado nuestra cocina. Más sabor, más diversión. Peletazo, Juan Bravo 66 o peletazo.com.
La Euroliga en Onda Madrid. Esta tarde, a partir de las 8:30... el Real Madrid no puede dejar escapar ningún punto más. Desde el Barclays Center, Real Madrid-Hinky. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Este verano se espera la llegada masiva a España de turistas extranjeros, lo que provocará la escasez de plazas hoteleras en nuestras costas e islas para el turismo nacional.
Que nadie te quite tu verano. Reserva ya tus vacaciones con toda la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Costas, Islas Canarias, Baleares, turismo rural, con el mejor precio garantizado. Pago en 3 meses, grandes descuentos, niños gratis. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Sergio Martín Romo.
Aquí estamos.
Que he estado mirando el sitio que me quieres llevar, qué bonito.
¿Te ha gustado?
Mucho. Además, hoy salimos un poquito de lo que es...
El
cogollo de la ciudad. Salimos, nos aireamos un poquito, sí. Campo, ¿no? Uh-huh. Una cosa así.
Hoy nos vamos en busca de nuestra receta hasta una antigua casa de labranza del siglo XIX. Allí nos encontramos con un restaurante madrileño que lleva más de 80 años sirviendo cocina castellana, es sencilla, tradicional, siempre elaborada y con recetas mimadas con productos de temporada.
Muy bien.
Es el Mesón de Fuencarral, que además cuenta con en carta con 40 platos sin gluten, y eso está certificado, que está supervisado por la Asociación de Celíacos y Sensibles al Gluten de la Comunidad de Madrid. Está en la carretera de Colmenar Viejo, la M607, en el kilómetro 400-500, la salida 15, vía de servicio, sentido Madrid. Bueno, en su web podéis descargar un plano y todo para llegar perfectamente.
Sí, no hay ningún problema, hombre, allí, para llegar.
Nos vamos a airear, como tú dices, vamos tienen terracita, tienen parque infantil para los niños, pero sobre todo nos motiva a ir para allá para probar sus famosas croquetas de la casa, su sopa castellana o su ensalada de bonito de la casa y pimientos con bonito escabechado en el propio restaurante, que los escabechan
allí. Ellos.
Sí. De manera artesanal, y si no han cambiado las cosas, lo hacían dos veces por semana,
Bueno, Ramón Dios es la tercera generación al frente del Mesón Fuencarral. Ramón, buenos días.
Hola, buenos días.
1892, ¿no?, cuando se abrió más o menos el restaurante.
El restaurante es de 1932, el edificio
es mucho más antiguo. El edificio, perdona.
El edificio no tenemos la fecha exacta.
Ya.
Sabemos que fue casa de postas. Después fue vaquería y después estuvo abandonado y se recuperó, se rehabilitó para restaurante en el año 32.
Fíjate.
Del siglo pasado, que ya decimos el siglo pasado.
Pues
siglo
sí, pasado, es verdad, es que es cierto.
Del siglo pasado.
Y ya tres generaciones habéis pasado por allí.
Y tres generaciones, yo soy tercera generación. Y no sé si era la cuarta o la quinta, pero bueno, de momento estamos en la tercera.
De momento paso a paso.
Exactamente. Oye, ¿y cómo ha ido cambiando desde la primera generación hasta la tuya, hasta la tercera?
Pues ha cambiado mucho. Pensar en los años 30, los locos un poco 30,
sí.
Que se cerró durante la guerra, que fue almacén de milicianos, los duros 40, rearrancar mis abuelos aquello,
sí.
Con 1000 pesetas que le prestó para rehabilitarlo mi bisabuelo a mi abuelo y que jamás le dijo dónde los había sacado,
sí.
Y 1000 pesetas en el año 40 debía ser mucho dinero. Y bueno, el mesón ha ido viviendo diferentes épocas y se ha ido adaptando al cliente. Yo creo que por eso seguimos ahí. Porque
claro.
Ha habido un mesón en los años 40, otros en los años 50, otros en los años 60, con el boom del 600 y la gente saliendo el fin de semana a comer fuera.
Claro.
Decíais antes del cogollito del centro y... Sí. Y antes estábamos muy lejos. Era
antes era vamos.
Más que irte a Segovia ahora.
Ya, claro,
era una fusión.
Y ahora dentro de poco yo siempre pienso seremos castellana aquí a 700 algo.
Pues no lo descartes.
No, por la prolongación de castellana
claro.
Se queda muy cerquita de nuestro. Se queda la prolongación de castellana, si se llega a hacer, se queda muy cerquita nuestro. Eso es lo que le ha pasado al mes, un poco, que ha ido adaptándose a los tiempos.
Hemos repasado contigo, ¿no?, la fotografía de cada década, de cómo ha ido cambiando. Y si hablamos a la... Claro, cocina tradicional, y muchos dirán, bueno, la cocina tradicional siempre se ha hecho así. Es decir, ha podido evolucionar muy poco. Pero yo no sé, Ramón, si en este tiempo... ha cambiado la forma de preparar lo tradicional, los tiempos de cocción, es decir, los paladares también han ido cambiando.
Sí, ha cambiado la forma de comer de la gente, entre otras cosas, con lo cual nosotros, los cocineros vamos detrás de la gente, no vamos por delante, ¿eh? Normalmente vamos por detrás de la gente. Entonces, lo que le pasa a la cocina tradicional es que lo que hemos hecho es un poco ajustar los pultos, que se cocinaba demasiado, hemos quitado grasas y mejorar las presentaciones. Yo creo que la última oleada de cocineros españoles lo que nos ha hecho es ajustar las presentaciones bastante más. Entonces nos hemos ido adaptando un poco al mundo y al cliente. También os digo que de los 10 platos más vendidos del mesón, 9 son los más vendidos los últimos 84 años.
O sea, hay lo mismo, ¿no? Hay algunos que son, claro, y que además no se pueden tocar, porque, en fin, la clientela se revela.
Los vas adaptando, pero se revelan y mucho. Como cuando me da algunas veces por hacer alguna cosa un pelín más moderna, pues resulta que me dicen que no, claro. Pues bueno, es un poco, se revelan los clientes con eso. Sí.
Bueno, lo que sí habéis introducido es un especial interés por la salud. Y me explico, tenéis, como decía Sergio, 40 platos sin gluten, que están avalados además por la Asociación de Celíacos y Sensibles al Gluten de la Comunidad de Madrid. Y luego hay un detalle que yo he escuchado que me parece muy curioso, y es que utilizáis vajillas diferenciadas para evitar la contaminación cruzada. ¿Qué es esto de la contaminación cruzada?
Bueno, realmente cuando trabajas en platos sin gluten, tienes que evitar que harinas con gluten o cosas que puedan tener contaminar los alimentos en su proceso de fabricación, de elaboración, se contamine. Nosotros eso, al elaborar los platos, tenemos una cocina muy grande, afortunadamente, y podemos evitar eso. Luego, nosotros el tema de la vajilla diferenciada lo aprendimos de una opinión negativa de otro restaurante en internet. De una persona que se quejaba de que, bueno, cuando llegó el camarero con los platos, dudó si era el sin gluten con gluten, y entonces se nos ocurrió decir, bueno, ¿por qué no ponemos una vajilla diferenciada que el cliente, siempre que vaya en esa vajilla, sabe que es sin gluten, que el camarero al cogerlo en la cocina no pueda cometer un error sin darse cuenta y cogerlo también el que no es? Y entonces por eso sacamos una vajilla diferenciada aparte, para que todo el mundo esté tranquilo. Cuando el camarero toma nota, le dice al cliente que todo lo que venga en esa vajilla es sin gluten.
Pues mira,
una forma de asegurarse doble seguridad, ¿no?
Qué solución más sencilla, ¿verdad? Claro. Y la de cantidad de problemas que pueden ahorrar. Porque
y de preocupaciones,
verdad,
¿no? Porque
verdad,
mucha,
claro,
gente, mucha gente que tiene algún tipo de intolerancia siempre lo pregunta. Mire, en este caso es el gluten, pero al huevo tal, y siempre se preguntan, ¿no? ¿Pero dónde lo están cocinando?
Claro.
Sí, nosotros tenemos mucho cliente con alérgenos ya y con alérgicos, y también usamos esa vajilla diferenciada y se hace todo en sartén aparte o cocina aparte siempre. Es muy importante esa parte de seguridad. Ya no estamos hablando de alimentación. Claro. Hablando de la salud, la cocina tradicional ha sido muy saludable siempre.
Sí, es verdad.
Una guerra que tenemos nosotros. Pero
cierto.
Bueno, a ver si la ganamos.
Bueno, luego hay que tener en cuenta, porque uno va a comer a un sitio, pero también, hombre, lo que busca es que el lugar sea agradable. Vosotros tenéis ese toque rústico, que eso sí que no se ha perdido, muy acorde con esa carta. Y bueno, ya si hablamos de la carta, en fin, ahí está el cochinillo asado, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo, estamos con estos frescos, con el cochinillo, con el cordero, que son los bestsellers.
Sí. ¿No?
El cordero, el cochinillo y los asados.
Sí.
Y bueno, y todavía estamos de chimeneas.
Ya,
es verdad,
bueno,
que
claro.
El comedor principal sigue. Tengo una foto del año 33 que estáis exactamente igual.
Sí.
Entonces, bueno, pues tratamos de conservarlo. Cada vez que tenemos que rehabilitarlo algo, pues sacamos fotos para que se quede la rehabilitación exactamente igual de lo que ha sido, ¿no?
Que es muy bonito. ¿No?
Y luego los platos, pues bueno, se van adaptando un poco a la temperatura, digo yo siempre. Si hace calor, pues sale más chuleta de cordero y menos cordero, y si hace frío, sale más cordero y menos chuletas. Al final es cordero igual, pero...
Bueno, también es verdad, claro. O sea, que
lo que nos apetece, claro, sí. Cambia con la temperatura.
Dependéis también del clima, claro.
Sí, mucho, nosotros muchísimo, con la terraza muchísimo.
Claro, claro, y luego sois un restaurante, es verdad, muy familiar, ¿no?
Sí, nosotros tenemos...
Muy de que vayan familias, quiere decir, a comer.
Tenemos una familia que está viniendo en la quinta generación.
¿Pero qué me dices? ¿Os ganan por dos generaciones?
De clientes, sí. Es más, el abuelo de la primera generación le ayudó a mi abuelo a rehabilitar el restaurante en el año 40. Y está viniendo ya con la quinta generación, llevan cinco generaciones viniendo. Nosotros, afortunadamente, esos clientes tenemos muchos. Entonces, es un restaurante familiar en toda su esencia.
Ya.
Incluso en el personal, vamos contratando hijos y seguro que en algún momento nietos de gente que ha trabajado con nosotros.
Oye, pues
en algún momento no, ya hay algún nieto trabajando con
nosotros. Eso es muy bonito, la verdad que
sí,
¿eh?
Y siendo tercera generación, Ramón, tú desde siempre... ¿Sabías que tu destino iba a ser hacerte el cargo del restaurante, de estar en los fogones?
En absoluto y para nada, porque yo tengo una historia un poco distinta, yo soy piloto comercial.
¿Piloto?
Sí. Entonces, bueno, con 24 años luego tomo una decisión familiar, que sería muy largo de contar aquí, y bueno, dije, voy a entrar para dos o tres años.
Ya.
Y ahí sigo 20 después casi.
Claro, porque eso crea adicción, supongo, ¿no? Al final.
Sí, te engancha, si te gusta, te engancha. Es un negocio que tiene que gustar mucho, es muy duro, es esclavo y... Hay mucho precio a pagar, pero si te gusta, el precio se paga encantado. Y bueno, pues yo, ya veis, dos, tres años y llevo 20 casi.
20 o sea, ahí que Ramón se quedó atrapado en los fogones, en el día a día del mesón de Fuencarral, que comentaba yo. Además, destacaba lo de vuestro bonito escabechado en el propio restaurante, ¿no?
Sí, bueno, eso es un plato un poco distinto, ¿no? Nosotros lo hacemos dos, tres veces en semana. Normalmente el bonito que no encontramos en lata, que los hay extraordinarios, lleva dos cocciones, porque lleva una cocción del escabechado y otra cocción para esterilizarlo, y el bonito que nosotros hacemos lleva solo una cocción y es una semiconserva, además tiene que estar guardado en frío. Entonces, bueno, es un plato que yo recuerdo que tenía un proveedor de bonito en lata muy bueno, y cuando empecé a hacer aquello se lo di a probar y me dijo, no, esto es otra cosa, no, yo no puedo competir con esto, me dijo. No es otro plato, no lo se puede asimilar a un bonito de lata, por muy bueno que sea. Bueno, sobre todo porque lleva dos cocciones distintas.
Ya.
Eso lo aprendí de un amigo y bueno, y ahí seguimos. Eso lleva muchos años en carta, eso también.
Bueno, tenéis productos tradicionales, como decimos, de toda la vida, y luego tenéis productos innovadores. Hoy está esa hamburguesa de buey guayú, que se ha puesto muy de moda, esto del guayú.
Pues eso fue una gran sorpresa, pues lo metimos en sugerencias una semana y luego se tuvo que dar en carta, de las cantidades que vendemos de ella. Es una de las sorpresas de la casa. Uh-huh. Está muy de moda la hamburguesa en general, lo veis por todas partes. Mm.
Sí, también es verdad.
Tradicionales, nosotros le ponemos el guayú, el mollete, cosas un poco más distintas, pero al final es un tema de modas, ¿no? Uh-huh. Yo recuerdo siempre cuando entré en el restaurante había una cosa de postre que se vendía poco ya, pero que era la tarta al whisky, pero
colgaréis. La tarta al whisky, claro.
Es verdad. Uy, es verdad, ha desaparecido completamente como el escalope a la milanesa. No sabemos dónde han ido.
Tarta al whisky, escalope a la milanesa. Y un día comentábamos, ¿te acuerdas también?
Yo tengo escalope y vendo muchos, ¿eh? No tengo kilos a ningún lado, yo tengo muchos escalopes. Sí.
¿Escalope?
Pero a la milanesa...
Y la milanesa vuelve, ¿eh?
Ah, mira.
Estaros atentos que vuelve.
Lo vintage también llega. Nos encanta.
La tarta al whisky estamos tratando de hacer una casera.
Ramón.
Estamos trabajando en ello.
Como aquellos helados, comentamos alguna de esos helados que era una naranja gigante, un limón gigante, riendo de helados, ¿se sigue vendiendo?
Sí, los sorbetes se vendíamos en la playa, aquello.
Ajá, sí.
Entonces, hay que recuperar esos platos un poco, pero adaptados a hoy, claro. No puedes hacer la tarta al whisky como la conocimos hace 20, 25 años, eso hoy seguro que no vendes ni una.
Ya. Su versión 3.0.
Claro, exactamente. Sí, sí. Bueno, de todas maneras, mientras sigáis con la cuajada casera, a mí no tampoco, ¿eh? O sea,
ese es moderno relativamente, lleva 20 años nada más en la carta. Es que mi madre es navarra, entonces es una cosa que hace mi abuela navarra.
Es que es una de mis debilidades, lo mismo que para la debilidad de Sergio la burrata, pues la mía es la cuajada. Yo veo cuajada y digo, ¡chac! Para mí.
Ese me lo traje de Navarra, de mi abuela. Uh-huh. De mi otra abuela, ¿no? Las abuelas han cocinado muy bien, una profesionalmente y la otra en casa.
Sí.
Y la cuajada me la traje de casa de mi abuela de Navarra. Es, ya te digo, relativamente joven ese puesto en la carta, de 20 años nada más.
Bueno, lo cierto es que tenéis una carta muy muy variada, un ambiente muy agradable y encima estáis en un sitio estupendo, pues ¿qué más se puede pedir? Y encima, sabiendo además que tenéis clientes que ya van por la quinta generación, es que qué mayor garantía hay que eso, ¿no? De que lo vuestro es una cosa muy seria y que lo que servís es, en fin, de ley 100%. ¿Vamos con la recetita?
Venga, vamos a compartir fogones con Ramón Dios, tercera generación, como contamos, al frente del mesón de Fuencarral. Recordamos, en la carretera de Colmenar Viejo, en la M607, kilómetros 14.500, la salida 15, la vía de servicio, sentido Madrid. Ramón, te vamos a pedir que nos des una receta ahí con sus pasos para que podamos hacer en casa. Y creo que yo estoy muy contento porque yo creo que nadie aquí se ha atrevido con huevos fritos, como base.
Bueno, es que os iba a traer algo más fresco, pero es que como sigue haciendo fresco, frío, pues...
Nos parece muy bien.
Con la Sierra Nevada. Pues
sí, sí.
Los huevos con migas y chorizo.
Sí.
Huevos con migas y chorizo.
¡Qué bueno!
Como muy de la casa y que para estos días fríos nos encaja muy bien.
Venga, vale. Perfecto. Pues vamos, necesitamos huevos, migas y chorizo. Esto me adelanto yo, rápidamente.
Pero la clave está en las migas, no te olvides.
Ah, vale. Ya, que tienen su aquel, ¿no?
Y todo tiene su aquel en cocina, y cuanto más sencillo parece, más difícil. Esto es como la tortilla de patata. Fíjate si hemos probado tortillas de patata y fíjate si hay tortillas de patata distintas.
Bueno, cada tortilla de patata es como una persona.
Y al final todo lleva patata y huevo y sal, ¿eh?
No, es verdad, es como la huella digital, ¿verdad? Cada persona tiene su tortilla de patata,
es
distinta.
La misma sartén y las mismas patatas y lo mismo tal, la tortilla sale distinta.
Claro que sí, claro que sí.
Porque se cocina desde la emoción, no se cocina desde la receta.
Es verdad, qué bonito. Pues vamos a cocinar desde la emoción estos huevos con migas y... ¿Qué era el otro?
Se me olvidó. ¿Chorizo?
Uy, qué mujer
mal. Puedes poner lo que quieras. Hay quien las pide con uvas también, ¿eh? Pero...
Ay, a mí me gusta.
Pues a mí también. Las migas con uvas me gustan mucho,
aquí
¿cierto?
Las pide con uvas.
Muy bien. Bueno, vamos a ello.
Necesitamos pan de 2 días, ¿vale?
Sí.
Lo metemos en bolsa de plástico para que no se endurezca. Le quitamos la corteza y nosotros no la desmenuzamos. Nosotros lo cortamos en daditos como de 0.5 centímetro de...
Sí.
Aquí me dice que no son migas, pero bueno, estas migas las encontré en un libro antiquísimo y son migas que se llama de la Academia Militar de Zaragoza. Esa receta es de la Academia Militar de Zaragoza. Entonces, mi abuela lo decía, pero yo no tenía el libro y lo encontré.
Sí.
Vale. Esas migas las dejamos sin corteza y cuadradas, las mojamos con un poquito de agua y las espolvoreamos con mezcla de pimentón dulce y picante, ya cada uno lo que quiera.
Vale.
Un pimentón ahumado en leña, en su mayoría dulce. A mí la miga muy picante no me gusta.
Ya, vale.
Digamos un 5% picante, un 95% dulce. Uh-huh. Ya las tenemos espolvoreadas con pimentón y un poco húmedas.
Sí.
Ponemos aceite de oliva en una sartén, desmenuzamos un chorizo que esté fresco, que no esté duro.
Sí, o sea que esté blandito,
esté blandito.
Nada de decir, este trozo de chorizo que se me ha quedado seque, este para las migas, no.
Ese no te vale para nada, vale. Eso te vale para un bocadillo.
Vale.
Entonces, desmenuzamos el chorizo todo lo que podamos, sí. Echamos dos dientes de ajo aplastados en la sartén, uh-huh. Y freímos el chorizo, no demasiado, unos 3 minutos más o menos.
Vale.
Luego echamos las migas, sí. Y le vamos dando vueltas a la sartén aproximadamente entre 10 y 15 minutos. Parece que no, pero hay que hacerlo.
Vale. Ya,
o realmente sea, lo que hace el, uh-huh. Por eso tienes aquel.
Ya.
El volteo de la miga.
Sí.
Si se puede voltear, aunque se caiga alguna en la cocina, no pasa nada, mejor que con una paleta.
Ah,
el
vale.
voltear la miga una y otra vez con la grasa del chorizo, con el aceite, sí. Se va haciendo.
O sea que el fuego tiene que ser, me imagino, no muy fuerte, ¿no?
El fuego suave y todo lo que se pueda voltear. Lo ideal mínimo 10 minutos, lo ideal 15.
Vale, oye, ¿y sal no llevan?
No. Vale. La sal se lo pone el chorizo.
Ah, vale, perfecto.
La sal se la pone el chorizo. Nosotros uh-huh. Cocinamos a generar poca sal, pero vamos, en este caso la sal se lo pone el chorizo. Si le ponemos sal, se nos van a quedar demasiado fuertes.
Uh-huh. Vale.
Las apartamos a un bol metálico y las tapamos con film.
Sí.
Y podemos hacer los huevos.
Ah, muy bien.
Huevos fritos, esto ya cada uno es cada uno.
Aquí parece mentira que también.
Muy pantanoso,
¿cómo pantanoso? Que sin puntilla, que con puntilla, que muy hecho, que poco.
Yo no voy a meterme en líos. Yo no los hago sin puntilla siempre porque a mí no me gustan con puntilla.
A mí tampoco. Mira.
A mí tampoco.
Ah, bien.
Luego hay quien te dice que como no sea con puntilla no es un huevo frito. Pero bueno,
claro.
Este es el, uh-huh. He tenido alguna discusión interesante con clientes de toda la vida yo. Y bueno, ya el huevo frito a gusto.
Sí.
Ponemos las migas en un plato hondo y le ponemos los dos huevos fritos encima. Y a mí me gusta romperlo y mezclarlo todo.
A mí
pero también sí. Es a gusto del consumidor. Nosotros lo servimos sin romper. Ah. Y hay clientes que pide que se rompa y hay clientes que se pide.
No, cada uno que corra con la responsabilidad de romper sí. Sus propios huevos. Claro,
eso,
oye.
Eso ya es cada uno.
Claro, sí. Ya le rompes y luego te dicen, es que ya no los querías rotos.
No, eso, pues ya, nada. Eso ya es cada uno. ¿Vale?
Oye.
Y luego el huevo, pues lo de siempre, como lo que te guste.
Pues lo de las migas a mí me ha parecido interesantísimo. Pues siempre he querido saber yo cómo se hacían las migas y no. Pues no me había puesto en ello, vamos.
Con paciencia.
Que eso. lo voy a hacer, vamos.
La miga extremeña, que a mí me gusta mucho también,
sí.
Que está muy el pan frotado uno contra otro y se desmenuza mucho más que la nuestra.
Sí.
Ese lleva más tiempo de volteo, ¿eh?
Ya.
Yo me la he enseñado en Extremadura y lleva más tiempo de volteo. Nosotros si lo hacen en fuego de verdad, de leña.
De leña, claro.
Se voltea muchísimo.
Ya.
Un plato de pastores que se hacía despacio.
Bueno, yo voy a empezar con las tuyas,
bueno.
Que tiene una pinta estupenda, chico. ¿Y para qué
muy
me
bien.
Voy a volver loca, no? Directamente. Y luego, el cochinillo, el cordero, la cuajada, todo esto me lo voy a tomar al restaurante.
Bien, perfecto.
¿Te parece, no?
Perfecto. Y si además un día vienes, te doy unas poquitas migas para que compares con las tuyas.
¡Ah! Oh, me vas a hundir, Dios mío. Vale.
No.
Hacemos la comparación. Yo esconderé las mías y me comeré las tuyas, evidentemente. Pero, en fin. Bueno, vamos a recordar. Dirección, todas estas cosas.
Venga,
Sergio.
Tienen una web donde tenéis todo el menú, la carta y la dirección, que es Mesón de Foncarral. .com. Recordamos la carretera de Colmenar Viejo, la M607, en el kilómetro 14.500, uh-huh. La salida 15, la vía de servicio sentido a Madrid.
Ramón, Dios, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
Que me apunto yo al reto de las migas, ¿eh?
Vale, pues luego comparamos, ¿vale?
Perfecto, hasta luego, un beso.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Hasta luego, adiós.
¿Tú has hecho migas alguna vez?
Yo no he hecho migas, no, en cocina no me he metido a hacer migas.
Pues,
he gustado muchos
pues
tipos
mucho
de migas.
Pues tardando, pues esto es muy fácil.
De distintos lugares.
Sí, en teoría es muy fácil, ¿no?
Y con distintos, combinando uh-huh. Dulce y salado, porque también están las migas dulces también, uh-huh. Con la uva también, migas con chocolate.
Mira, lo de la miga con chocolate a mí no me llama.
Pues mira, pues yo la probé en Zaragoza. Él ¿sí? comentaba lo de la Academia Militar de Zaragoza,
¿sí?
de donde sacó esta receta
buena?
De los huevos fritos con migas y chorizo. Y mira, y por lo menos a mí me supieron muy buenas en aquella ocasión.
Mm-hmm.
Que he estado echando un vistazo a la carta.
A ver.
Y que además de esos platos, 40 platos sin gluten, también tienen cerveza especial sin gluten, ¿eh?
Fíjate, oye, todo sin gluten. ¡Qué maravilla! Que... Muy bien, Sergio. Mañana
Ala,
otro.
Hasta
Venga,
luego.
Hasta luego.
Hoy en Madrid. We'll be right back.
Y cuando son las 12:38 del mediodía, nos vamos a ir hasta la sede de Médicos del Mundo para conocer cómo trabaja esta organización que trata de hacer efectivo el derecho a la salud de todas las personas y muy especialmente de aquellas que viven en situación de pobreza. Este fin de semana, en Matadero Madrid, se va a llevar a cabo un festival gratuito que pretende ser un altavoz de todas las reivindicaciones de esta ONG. Le han llamado Artículo 31 Filmfest porque consideran, desde Médicos del Mundo, que es el artículo que le falta a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y ustedes dirán, ¿y cuál es ese? Pues miren ustedes, el derecho a denunciar el incumplimiento de los otros 30. Gloria Talavera, buenos días de nuevo.
Desde la sede de Médicos del Mundo, número 6 de la calle Juan Montalvo, aquí trabaja Médicos del Mundo de Madrid, una organización que nacía en Francia hace ya 26 años, así que ya han cumplido su primer cuarto de siglo por parte, decía yo, de un grupo de médicos que viajó a Vietnam y que vio que había muchas necesidades. Hoy la realidad ha llegado muy lejos, hay 44 proyectos en 44 países, por lo tanto, diferentes, y aquí en Madrid también trabajan por personas que tienen exclusión social a la salud, con personas que sufren explotación sexual o mutilación genital, son algunos de sus proyectos. Nos comentaba hace algunos minutos Sol Martínez, que es la codirectora de este festival. Gracias por acompañarnos. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias por estar aquí.
Claro, vosotros habéis viajado a tantos sitios, trabajáis también con personas aquí en Madrid y os habéis dado cuenta que eso de la Declaración Universal de los Derechos falla, ¿no?
Efectivamente, veíamos que la Declaración Universal de los Derechos Humanos no se cumple y que teníamos que hacer algo para sensibilizar y para que la gente supiera que se puede denunciar, ¿no? Entonces, ahí surge nuestro artículo 31.
Reclamando precisamente el derecho a reclamar que todos los anteriores se puedan cumplir, ¿no?
Efectivamente, es que queremos que todo el mundo denuncie la vulneración de cualquiera de los 30 artículos de la Declaración de los Derechos Humanos que se incumplan, ¿no?
Aquí en Madrid contáis con 78 voluntarios, 23 de ellos son médicos. Por supuesto, si alguien quiere participar en este voluntariado, todavía está a tiempo, ¿no? Porque las necesidades van creciendo.
Por supuesto, lo hablábamos un poquito antes de empezar, ¿no? Que las situaciones de exclusión que vivimos en Madrid, que vivimos en el mundo, sí que hacen que sea necesaria, pues, que haya una ciudadanía activa, y esta ciudadanía activa desde Médicos del Mundo la canalizamos a través del voluntariado. Voluntariado que antes decías, de tantos médicos, médicas, es verdad que para participar, para colaborar, no hace falta ser médico o médica, que luego hay profesiones que son bienvenidas a la organización. Vamos, todas, lo que hace falta es ganas de querer cambiar las cosas.
Y un punto que queréis mejorar precisamente es el de la comunicación. ¿Os hacen falta voluntarios que quieran trabajar en ese proyecto?
Sí, nos gustaría reforzar el área de comunicación. Es importante contar lo que vemos cada día, contar pues todas las vulneraciones de derechos humanos con las que nos encontramos en nuestros proyectos. Así es que, desde luego, invitar a personas que se muevan en el mundo de la comunicación a que si les interesa y quieren cambiar las cosas, pues que se acerquen por Médicos del Mundo Madrid.
Van a conocer todo ello si se acercan, decíamos, a partir de mañana a ese festival que hacéis en la Cineteca de Matadero Madrid, un festival gratuito donde se van a proyectar 5 largometrajes que son todos de actualidad, ¿no?, que muestran historias de superación o incluso de situaciones muy actuales en la violación de esos derechos humanos. Si te parece, podemos comentar, por ejemplo, una que habla de una persona, una mujer, la mejor boxeadora de Afganistán, ¿no?, que se ha tenido que enfrentar a las tradiciones de su país.
Efectivamente, hablas de Boxing for Freedom, que se presentará además el domingo por la tarde. Queríamos remarcar, es una tarde que vamos a dedicar a la mujer, y con Boxing for Freedom, que además es como una mujer boxeadora que ha tenido que enfrentarse, como bien decías, a las tradiciones, al miedo, a su propio destino, para poder ser una mujer libre, ¿no? Entonces el papel de la mujer tiene que fortalecerse, y este es un ejemplo de superación.
Y también se hablará de España, por supuesto, con el documental de Mabel Lozano, Chicas Nuevas 24 horas, habla de la situación de la explotación sexual de mujeres en nuestro país.
Efectivamente, la compra y venta de personas genera en el mundo 32 millones de dólares. La trata es el tercer negocio ilícito más lucrativo del mundo, tras la venta de armas y tráfico de drogas. Entonces, en España sigue siendo un negocio importante. Entonces, Mabel, con este documental, recuerda que la existencia de la trata, la existencia de que hay mujeres en esta situación, pero también la existencia de que hay hombres que pagan por sexo, y entonces hace un análisis muy interesante.
Y también se hablará de las fronteras y de los muros, que cayó el de Berlín, pero se han levantado muchos otros.
Efectivamente, en el largometraje de Muros vamos a ver justamente eso, ¿no? Hablando con el director, con Pablo Iraburu, comentaba eso, que cuando cayó Berlín parecía que la historia de la humanidad ya no iba a haber más muros, y sin embargo se han construido alrededor de 70, de fronteras, vallas, mires donde mires, a cualquier parte del mundo, cualquier continente, te vas a encontrar con un muro o una valla, ¿no?
Uh-huh. Y en España también nos preocupa algo que ha tratado, por ejemplo, la directora Silvia Moon, ¿no? Son las dolorosas experiencias por las que están pasando muchas personas en esta situación de crisis.
Efectivamente, la precariedad económica que estamos viviendo en nuestro país, pues nos acude a diario. Y las cifras, es impresionante. Silvia lo recoge muy bien, es un documental que es imposible no emocionarse y no salir con ganas de querer hacer cosas. O sea, es, si algo va a mover al activismo, bueno, cada uno de los documentales van a remover muchísimo, pero La Granja del Paso, como además pilla muy cerca, yo creo que, bueno, invitaría a ver todos, pero este también.
Son algunos de los largometrajes que se pueden ver en este festival que han llamado Artículo 31, también cortometrajes, talleres para los que, bueno, había unas plazas limitadas y se han completado. Si alguien nos está escuchando, Sol, y quiere acercarse a conocer todo este trabajo, además, que nos propone Médicos del Mundo, todas estas reivindicaciones, ¿cómo puede participar?
Pues mira, pueden participar viniendo desde las 6 de la tarde del viernes a participar en los loros, el visionado de largos, de cortos. Tendremos un stand informativo durante todo el fin de semana, viernes, sábado y domingo. Entonces, estaremos por allí todo el equipo de Artículo 31 y personas voluntarias de Médicos del Mundo, y podremos informarles de todo lo que quieran saber.
Y también podremos ver cómo esa exposición que recoge imágenes del éxodo de personas sirias, iraquíes o afganas que huyen de guerras rumbo a los países del norte de Europa. Esto es el festival, Eli, como decíamos, y comienza mañana a las 6 de la tarde en Matadero, Madrid.
Muy bien, muy interesante, lo apuntamos en nuestra agenda. Muchas gracias,
gracias,
Gloria.
Hasta luego, adiós.
Coge a Pedro Sánchez Noriega, la unidad móvil, y de vuelta a la redacción.
Ahí,
¿de acuerdo?
Nos vemos. Hasta luego.
Venga,
adiós.
Venga, un abrazo.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Este verano se espera la llegada masiva a España de turistas extranjeros, lo que provocará la escasez de plazas hoteleras en nuestras costas e islas para el turismo nacional.
Que nadie te quite tu verano. Reserva ya tus vacaciones con toda la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Costas, Islas Canarias, Baleares, turismo rural, con el mejor precio garantizado. Pago en 3 meses, grandes descuentos, niños gratis. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
www.ondamadrid.es.
Manolo Calderón, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Tenemos la música de sueño.
Muchos
pendiente,
sueños.
Y mucha música.
Y mucha
espero.
Mucha música y de muy buena calidad.
A ver, como por ejemplo la música de quién.
Mira, hoy te voy a hablar de un tipo que se llamaba realmente Sylvester Stewart, pero que fue muy conocido como Sly Stone, que fusionó el rock and roll con el soul con su banda Sly and the Family Stone y que cantaba con 9 años así con su grupo de gospel. Había nacido en Denton, en Texas, en 1944, aunque de pequeño se trasladó a California. El gospel casi era una obligación para la familia Stewart. Con 16 años decide montar un grupo con su hermano y ya en 1966 monta en San Francisco con todos sus hermanos Sly and the Family Stone y graban su primer LP en 1967. El grupo se convierte en la primera banda multirracial compuesta por músicos también de ambos sexos y se convierte en uno de los grupos más importantes del momento, no solo de funky, sino también de soul, de rock and roll, de rhythm and blues o de pop, una banda fundamental para entender a James Brown o a Parliament o a Funkadelic. Music. La banda permaneció activa en dos etapas. La primera, la más conocida, desde 1967 a 1975, durante los cuales publicó 7 discos, y con su paso por Woodstock 1969. La segunda, desde 1975 hasta 1983, incluye 4 discos y el único protagonista era Sly. Esta segunda etapa fue un fracaso y desaparece de la escena pública. A pesar de que tuvo un éxito enorme en los años 60 y 70, su presencia fue disminuyendo. Sin embargo, su sonido fue reivindicado en los años 90 a través del hip hop. De hecho, Beastie Boys o Public Enemy incluyen sus canciones en su repertorio. En 2007, tras 25 años de ausencia, vuelve a subirse a un escenario con motivo de una gira mundial. ¿Estás listo para un buen fun en el summertime? Sly Stone, that's the music I grew up on. Yeah. Grab your lady, grab the picnic basket. Let's go out to the park, baby. Pero este hombre que lo ha tenido casi todo, estuvo al borde de la miseria, viviendo como un homeless. En 2013 formó una banda para combatir el racismo, formada por albinos. Durante este año, 2016, ha recibido una indemnización de 5 millones de dólares después de demandar a su antiguo manager. En 2011 publicó su último LP, I Am Back Family and Friends, Sly Stone. Vamos ahora con algunos consejos musicales para estos días próximos. Esta noche, para empezar, nos vamos a ir hasta Moby Dick. Allí viene desde Mississippi Webb Wilder. Lleva más de 20 años como cantante, guitarrista, director de orquesta, compositor, actor y humorista. Es la primera vez que viene a España y es uno de los grandes del rock de raíces americano. Desde 2010 forma parte del Salón de la Fama de Mississippi. ¿Y quién está en ese salón? Nada más y nada menos que Elvis, que B.B. King, que Jerry Lee Lewis, Muddy Waters o Sam Cooke. Nació en 1954 y sus tíos fueron los propietarios de Trumpet Records, donde grabaron Elmore James o Little Milton en los años 50. De esta manera creció Webb y con el rock británico de los Who, Stones o los Kings. Con 20 años se fue a Austin, donde tocó con varias bandas, luego a Nashville, donde monta su banda, Beatnikers, y allí sigue viviendo. Viene a presentar Mississippi Mother, con canciones propias y versiones de Ray Davies, Jimmy Reed, Conway Twitty, Otis Rush o Charlie Rich. Esta noche en Moby Dick, Webb Wilder. Y mañana día 8 en La Riviera estará actuando Noel Gallagher. El guitarrista y compositor de la banda Oasis viene a presentar su último LP, Chasing Yesterday. Este segundo disco, autoproducido y publicado el mes pasado, ha entrado directamente al número uno de las listas británicas. Montó con su hermano Liam Oasis en Manchester en 1990. En 2009, tras una fuerte discusión entre los dos hermanos, Noel deja la banda y en 2011 monta High Flying Birds, con la que va a presentar el día 8 su segundo LP, Noel Gallagher. También el día 8 en el Joy Slava, Coque Ronaldo. En realidad es Coque Maya. Se le conoce como Coque Ronaldo por su paso por los Ronaldos, de quien fue cantante. Llega con su último LP y su última gira, Mujeres, que le tuvo girando durante un par de años. En una semana grabaron las bases de las 12 canciones que compone el disco, El Último Hombre en la Tierra. Desde Dylan a Tom Petty, pasando por la New Wave de los años 70, en Joy Slava, Coque Ronaldo. También el día 8, en 8 y medio, Arizona Baby. La banda se forma en Valladolid en el año 2003 y en 2005 autoeditan su primer trabajo. Participan en numerosos festivales nacionales. En 2009 publican el segundo LP. En 2010 se unen a Los Coronas y forman Corizonas. En 2014 publican Secret Fire y después de haberse recorrido festivales y salas desmenuzando el disco, vienen ahora al Club 8 y medio. En este viaje vienen acompañados de la banda manchega Los Gualas. Y nos vamos hasta el día 9 en el Palacio Municipal de Congresos, la voz de Anastasia. El pasado 6 de noviembre lanzaba su último trabajo, Ultimate Collection. El disco incluye grandes éxitos y con él vuelve a su primer sello, que la catapultó al estrellato mundial en el año 2000. Ella es de Chicago, su madre era actriz de Broadway y su padre cantaba por las noches. En el año 2000 publicó su primer LP y con este último recopilatorio son ya 7 los que tiene en el mercado. Es famosa por su voz rascada y además en 2003 se opera de un cáncer de mama que reaparece 10 años más tarde. Decide someterse a una doble mastectomía y lo supera definitivamente el día 9 en el Palacio de Congresos, Anastasia. El día 9, en la Sala Arena, la maravillosa cantante Shirley Davis con los Silverbacks. Shirley es una fantástica cantante de jazz y también de soul. Nació en Londres, pero el amor se la llevó a Australia, donde participó en diversas bandas de soul como Deep Street Soul. The Silverbacks, la banda residente del sello Tucson Records de aquí de Madrid, la oye cantar, a ser invitada por Sharon Jones al subirse al escenario en su última visita a Madrid. El grupo se pone en contacto con ella, que decide venirse a Europa para grabar su primer disco con los Silverbacks. Black Rose es el título del disco, pero bien podía ser su verdadero nombre. La Rosa Negra estará presentando el álbum el próximo día 9 en la Sala Arena. Y nos vamos hasta el Teatro Nuevo Apolo. Allí el día 12 estará actuando Marcus Miller. Aquí lo escuchamos haciendo esta versión de Los Temptation, pero fue dos veces ganador del Grammy y artista de la UNESCO para la paz, multiinstrumentista, maravilloso bajista, compositor y productor. El legendario álbum Tutu, que escribió y produjo para Miles Davis, selló su fama internacional cuando solo tenía 25 años. Desde entonces ha trabajado con Eric Clapton, con George Benson, Aretha Franklin, Roberta Flack, Chaka Khan o Brian Ferry. Entre una interminable lista, viene a presentar su último LP, Afrodisia, y como invitado, Josemi Carmona, Pepe Bao de Ofunquillo y Amir John Haddad, el guitarrista flamenco de Radio Tarifa, entre el jazz y la música africana. Marcus Miller, el próximo día 12, en el Teatro Nuevo Apolo.
Bueno, y hasta aquí llegó la riada, que se suele decir,
y esto,
¿no?
Esto es todo, como se dice. Buenos conciertos, como siempre, aquí en Madrid.
Muy bien, estupendo. Pues nada, está ya aquí Sergio Rodríguez.
Hola.
Que los jueves viene de un relajado. Dice, nada, aquí vengo yo. Tengo tiempo de sobra. Me lo tomo con paciencia, me lo tomo con relax. En fin,
ya
luego le sobra tiempo.
Me está torturando.
Oye, a ver, no te quejes. Minuto y medio que vas a tener. Vamos, que esto es un triunfo, ¿eh? Para resumir, 5 horas de radio en verso.
Bueno, Hemos hablado de placas solares recuperadas antes de ser retiradas. La primera experiencia se hizo aquí en Loeches, allí de energía limpia, te pertreches, y la han imitado los vecinos de una localidad valenciana donde aprovechan ya toda la solana. Y más proyectos solidarios, ropa con pequeños defectillos para muchos voluntarios que hagan un buen cosido o unos dobladillos. Y con nuestro amo de casa, que es todo un caballero, algo que hay que hacer con todo esmero, cómo tener los muebles bien cuidados y no ajados ni rayados. En el archivo regional, al que hacemos un repaso total, hoy la Real Cédula de Carlos III, considerado además como entre nuestros alcaldes el primero. Cita de cine en Matadero, con Médicos del Mundo, la salud es lo primero. Piden el derecho a denunciar su incumplimiento con énfasis y razonamiento. Y desde los fogones del Mesón de Fuencarral, un sitio clásico y actual que recordamos aquí en nuestro dial, huevos con chorizo y migas. Buenas para todas las barrigas. Y en la agenda musical, Sly Stone con su funky seminal, la figura histórica que hoy nos ha traído Manolo Calderón, en su, como siempre, sabia elección.
Bueno, pues que se nos...